Hola, Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todas, a todos. Bienvenidos a Peláez y de Francisco en la W. Todos disfrutando de este tema en todas las calzadas, en los bulevares, en las sendas, en los caminos. Gracias, Hernán. Gracias por brindarnos el placer, hombre, de poder escuchar un tremendo tema que nos tiene a todos azotando baldosín.
Aquí, y bueno, el doctor Cadila, empezar con esa locura de Tito Gómez. Sí, sí. Hola, Martín, pero estaba viendo, fueron muchos los cantantes que trabajaron, pues, o esporádica o en definitiva con Nietzsche, por ejemplo. Aparte de Tito Gómez, estuvo Javier Vázquez, estuvo también Charlie Cardona. Entiendo que Charlie se grabó con él, a uno que llamaban Omar Luis Tuto Jiménez. Bueno, Moncho Santana, muchos cantantes apoyados por el grupo de Nietzsche. Muy bien. Bueno, Martín, vámonos, antes de que te llamen, vámonos para la pregunta del día, el numeral.
Qué voz tan tonificada la de Tito, ¿eh? Bueno,
la de Tito.
¿Cierto?
Dale, Tito. Sí, dale, Tito, dale, tranquilo.
Bueno, vamos, Hernán, vamos que hay afán, hay mucha información. Bueno, numeral, sí, sí. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W, por favor.
Bueno, ¿cuál es el momento de arqueros para la selección? El momento que viven David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Kevin Mier. Y aprovechamos para que usted nos diga cuál su elegido para titular en los dos partidos que restan de eliminatoria. Quiero advertir que ya hay nombres que han agregado y que no estaban en la pregunta, como el del arquero de la América, Soto, y como el del arquero de Santa Fe, Mosquera Marmolejo. Pero los oyentes van a tener la palabra. Muy bien. Bueno, sí.
Sí, es una pregunta que me parece que guarda el sentido de la oportunidad de una manera estricta, ¿no? Y en ello yo prefiero en este momento ser cauto y de una manera, bueno, previsor.
No, pero hay que revisar qué están haciendo en este momento estos arqueros, si están o no actuando. Pero antes, Martín, hombre, ya aquí me escribe McLovin. Qué grosería de canción, es una falta de respeto. Es decir, ya tocó agendar la salida a cantinear después del programa, por eso, ¿no?
Hágase, o sea.
Para bailar, dice el del Brando. Es otro que va a bailar, el del Brando.
Para gaseosear.
Bueno,
por
Martín,
todo el bulevar.
Pero bueno, demos algunas que pistas, pues para que los oyentes también las apoyen o las consideren para su elección. Por ejemplo, Camilo Vargas sí está tapando en Atlas de Guadalajara. Es sí. Más, esta semana perdieron contra el Inter Miami, ¿no es cierto?
2-1. Para mí el mejor.
Muy bien, en este momento, bueno. Kevin Mier sufrió anoche una estruendosa goleada 7-0 por un equipo de la MLS.
Bueno, entonces, eso a mí me volvió loco. O sea, el Arcamón. No, ya, eso es uno.
Bueno, ese es un resultado grave. Pero no es al primer arquero de selección que le hacen 7, porque valdría recordar que a un arquero brasileño, Julio César, también le empacaron 7 una vez en pleno mundial, fue, ¿no, Martín? Además.
Él, bueno, sí, Hernán, y claro, Julio César contra Alemania, 7-1.
Contra Alemania.
Hernán, sí, Jesús, bueno. Ferreira, el hijo, sí, del colombiano, que Ferreira, jugador del América, sí, Jesús, sí, hizo 3 goles, ve.
Ah, bueno.
El popular Chucho, desearon.
Bien, bueno, perfecto, pero...
3 goles le hizo a... Pues a su, oyentes, si se puede decir, a su compatriota, sí, sí, ¿cierto?
Bueno, pero lo que quiero anotar es esto, Martín. A todos los arqueros los van a golear algún día, eso sí, y lo tengo, se lo he dicho a los oyentes. Hasta que un arquero no reciba 200 goles en su arco, no se puede hablar de arquero consolidado. Esa es la historia, así de sencilla. Pero bueno,
no, pero a mí me parece un escándalo ese resultado.
No, sí. Además hay otro detalle que sí no juega a favor de este muchacho. En los últimos partidos hemos notado jugadas atrevidas que recuerdan movimientos como alguna vez hizo René Higuita, entonces les hacen goles por tratar de dominar la pelota, por salir, es decir, me parece que no está en un buen momento Kevin Mir.
Es que un arquero por el lugar que ocupa debe ir más hacia lo necesario, pues que a lo lujoso o a lo de adornarse. Es lo necesario primero, prioridad.
Sí.
Y si se va a adornar, pues no tomando tanto riesgo, pues que es la posición del fútbol de una gigantesca responsabilidad como para arriesgarlo de esa manera, ¿no?
Bueno, hay que ser más, pero voy atrás.
Más serio, más
pero circunspecto. Quiero atravesar, que es muy propio de Martín también, este otro dato que no tiene nada que ver con los arqueros colombianos. Ayer, un arquero de nombre del Arsenal de Londres lo agarraron adelantadito y tenga, el Tottenham le ganó 1-0, casi desde el medio campo le hicieron el gol, ¿no?
Bueno. Sí, ganamos, Hernán, y verdad que fue muy bonito, una experiencia.
Sí, pero porque... tengo una pregunta, ese arquero español habitualmente tapa así, fuera del área tanto, del arco.
Sí, él pues intentaba que jugaran con él, la perdieron en la mitad del campo, era raya, ¿cierto?
Culpa. Sí, raya, y, pero él no tiene la culpa si la pierden en la mitad del campo.
Sí, entonces la perdieron, Hernán, porque arremetió Pape Sarr, el volante central, le metió el derechazo desde unos 50 metros y la clavó. ¡Qué golazo, Pape!
No, está así, bien, sí. Está bien. Pero a diferencia de Mier, que te estoy diciendo que le gusta jugar fuera del arco mucho, en el área, este raya español no creo que sea tanto de ese juego,
no
es, me parece.
No asume tantos riesgos, no, la verdad no. Lo que vos decís es cierto, o sea, la perdió, me parece que la arriesgaron, fueron los volantes, los volantes de Arsenal, y ahí el jugador Sarr extirpa, les extrae la pelota, se la sustrae. Y entonces queda con el arco prácticamente a su merced, aunque desde ese lugar no es ninguna su merced, porque es una verdadera peripecia que a lo sumo podría llevar alguna zozobra, pero es que aquí no llevó zozobra, aquí fue simplemente un gol que fue una andanza que llevó una inquietud enorme, porque el equipo de Arsenal pues como que se inquietó, de pronto se volvió inseguro. Y bueno, ganamos bien. Bueno, pero bueno, esto apenas ya está empezando. Ganamos, ya. Y eso que no nos ha llegado. Bueno, Joao Palhinha llegó. Ya va a estar, Martín, como volante de marca.
Bueno, pero ya redondeaste, ¿no? No, mira, aquí, por ejemplo, no, te digo.
Me alargué.
A Palhinha, que tiene que. Bueno, Leonardo Ayala me dice: mire, Kevin Mier debe quedar fuera. Es un jugador sobrevalorado y subido por la prensa. Ya son conceptos aquí. No, por ejemplo, Tibón me dice, amigos. Tibón me dice, en orden, Vargas, Marmolejo y mierda, él. ¿Ves, Martín?
Ah,
es
que ya.
Bueno, por eso, ¿no? Otro que pone bravo porque... Ah, aquí dice Ariza, hombre, hay una oportunidad para Aldair Quintana, por favor, hola. Bueno, en todo caso...
Aldair viene bien, ¿sabes, chino? Hernán.
Chino Sambuesa, que está cumpliendo años hoy. Aldair, y además, Martín, y además tiene otra ventaja Aldair, la continuidad, es que él viene siendo arquero titular desde el momento aquel del Pereira, y vuelve a sumarlo de Bucaramanga, y tiene partidos internacionales encima, y sí, tiene gran continuidad, como también la tiene el arquero de Santa Fe, en 2 años, ¿oyó? Bueno, entonces, por ejemplo... Montero hasta ahora no tapa en Vélez Sarsfield, es suplente, como se había anticipado. ¿Te acuerdas, Martín, que dijimos hay un arquero titular por delante, hay un uruguayo de suplente primero?
Marchiori está.
En Marchiori. Entonces Montero estará esperando.
Está Randall.
Sí. Ah, ese es el uruguayo. Randall Rodríguez, creo que se llama.
Sí, señor. La selección que fue campeón del mundo sub-20.
Bueno, entonces... Vargas bien, está tapando. Mier intentó tapar y le metieron 7. Montero no tapa. David Ospina es titular en Nacional. David Ospina. Pero claro, ha perdido terreno ante los nuevos entre comillas, como este muchacho, ¿cómo se llama? Camilo Vargas, que no es tan nuevo, pero desde hace rato viene siendo el titular de Colombia. Y los nombres de Soto, Mosquera y Aldair, pues hombre, también merecen, pues no sé, que les den una oportunidad, no,
que lo pongan, Martín, como qué, tercero, ¿cierto?
¿O no? Es correcto. Bueno, es correcto.
Muy bien. Gracias por tu aprobación.
Parece que es un raciocinio que lleva ciertas sindéresis.
Que a veces te... Bueno, nos falta a veces las...
Que a veces me falta, ¿no? Sí. No, digamos las cosas así como son, amigos.
Lo que pasa es que ya el loro viejo no aprende a hablar, entonces. Bueno, Martín.
Uno ya viejo, ya eso se fue así como viejo, como anciano.
Hombre, entre tanto, me gustó la presentación que oficialmente hicieron de dos jugadores colombianos en Nacional de Uruguay, de Patiño y de Palacios. Ya. Y podemos tener en cuestión de días, porque va a empezar el campeonato uruguayo, vamos a tener 3 de 4 defensas, en 4 defensas de la de Nacional de Uruguay. Palacios, Millán y Patiño. Puede ser novedad, sí. ¿O no? ¿Cierto?
Pues hombre, y no, Patiño dio las declaraciones en la presentación.
Sí, sí. Y no, pues ¿sabes qué me acabo? Y necesito que me apoyes. Una tripleta defensiva ya internacional que fue la de Muñoz, Cuesta y Lucumí, jugando en el Genk de Bélgica. ¿Es así?
Sí.
Sí, eso es cierto. Así.
3 años. Claro, era, ¿no? Sí, Daniel, Carlitos y John Hanner, los tres.
Carlos Cuesta.
Pues Carlos ya. Cuesta. Sí, bueno, Carlos ya, Cuesta.
Bueno. Muy bien.
Bueno. Carlos el Monopolio Cuesta, que es... No, porque era, pues tenía la pelota era de él en el, pero en la defensa, pero era de él. Ahora se la quitaba, se la sustraía. Bueno, a eso me refiero. Era una dispensa total de la pelota.
Y entonces Lucumí no hacía nada, pues.
No, Lucumí también. El Lucumí generaba como un ambiente de brete, de emplazar. ¿Ah? Ya porque él, pues, digamos que anticipa bien, se antepone bien, va bien arriba.
Ya, bueno.
Así que en esas estamos.
Bueno, pero.
No, no.
Entonces,
He sido muy claro,
Porque hemos tenido arquero y defensa, como en alguna vez Boca tuvo a Córdoba y a Bermúdez, arquero y defensa central. Pero 3 en la línea del fondo, pues ese caso de Bélgica. De Muñoz y estos, y ahora que se puede dar en Nacional de Uruguay. Porque quiero advertir, Martín, que ha habido más promoción hacia Patiño, no tanto hacia Palacios. Es decir, parece que tiene más conocimiento de Patiño, ¿no?
Sí, Hayen. Hayen Palacios, Brasil, ¿no? Sí, estaba en Paranaense, sí, ¿no? Lo entrevistaron y dijo que él era un lateral muy ofensivo, vi las declaraciones, dijo que le gustaba muchísimo atacar, buscar el gol, que era una virtud que tenía, la de las asistencias, el secretario, el amanuense, el consueta, como lateral derecho, y que él encuentra de pronto los espacios cuando en contraataques, pero igual si la defensa se encuentra pertrechada, él tiene la capacidad de rebatirla.
Bueno, eso que acaba de contar Martín significa que ese muchacho te está oyendo. Pues mira todo lo que describe. No, el tipo es un fenómeno.
No, pues lógicamente tiene que crecer más. No, en eso entonces
no, tiene que jugar primero.
Sí, eso es cierto.
Ahora, lo que pasa, Martín,
y que no deje escapar un solo desacierto en sus primeras de cambio.
De este muchacho Palacios venía de Brasil, ¿no es cierto? Pero me parece que en Uruguay tuvieron más oportunidad de ver a Patiño. Por eso tiene más promoción, más prensa Patiño que Palacios. Por eso te digo, de los dos, creo que el que va a ser titular seguro va a ser Patiño. El otro no sé.
Sí, Patiño, Patiño es más difícil que delate una condición de bisoño, porque ya tiene 26 años. Hayen no tiene tantos partidos en primera. Pero juega bastante bien por la senda confinante y limítrofe.
Ya.
Derecha.
No.
Ya. El jugador Hayen.
Elio, vamos a ver. Habla. Los jugadores me gusta que se expongan. Me confirman del América de Cali que ante Santa Fe no están disponibles ni Gerson Candelo, ni Holgado, ni el arquero Graterol, ni Cavadía ni John Murillo. Suárez no estarían frente a Santa Fe. Lástima, porque ese Murillo sí venía mostrando condiciones muy buenas, ¿no?
Pero sí, otro... Y el jugador Johan Garcés, que ahora pues es como de los nuevos lanzamientos que tiene América, renovó su contrato hasta 2027, el número 9, Hernán. Johan Garcés, un 9 que tiene la América, que ya está haciendo goles, ¿eh?
Pues sí, hizo un gol.
Ya está generando desafueros, desmanes en las defensas contrarias, amigos.
Ayer vi al Medellín empatando con los muchachos de Jaguares. Ganaba el Medallo. Le empataron. Medellín todavía no enderece el camino. Ha venido ahí medio perdiendo y medio... Le pesó, yo no sé, pero dicen que le pesó y puede ser mucho el desenlace del torneo anterior donde le perdió el título. Entonces que no, que el equipo no se ha recuperado, que bueno, en fin. Y a segunda hora, con una de las entradas más pobres en los últimos años, pasado los 6.000 espectadores, Millonarios ganó su primer partido de este año. De este momento, 3-1 a los muchachos de Llaneros. De manera, Martín, que la gente no acompañó a Millonarios, solamente la tribuna norte alta estaba completa, llena como siempre, ¿no? Pero
bueno,
ganó. Sí, ganó, es cierto, ganó.
Lo que más importaba en este momento era ello.
Y Becán, ¿ganó? Becán.
¿Mm? Becán Castro hizo dos goles, Hernán. Sí. Así que importante, y Miramón es un 9 goleador,
Sí.
Miramón anotó, luego vino el segundo de Becan, el tercero, y luego vino el gol de Acosta por parte.
No, tenemos dificultades, Martín, yo sigo por acá. Hablaba Martín y mencionaba a Miramón, pero quiero contarle a los oyentes que hubo una jugada, yo diría, de riesgo. Una pelota que el arquero dio rebote, el arquero de los muchachos de Cartagena, dio rebote, la pelota le sale hacia adelante y él vuelve y se lanza. Y en ese momento llega llega el delantero de Millonarios y choca con el arquero. Pudo haber sido falta peligrosa, el árbitro no la consideró tal, pero sí le mostró amarilla al delantero azul. Pero bueno, como dice Martín, lo más importante es que ganó Millonarios, que venía... en esa desazón de no ganar, bueno, ganó. No digo que haya jugado maravillosamente, pero sí se le vio mejor funcionamiento, sobre todo en el primer tiempo, utilizando bastante a Beckham por zona derecha. Ganó y hacemos una breve pausa. Martín, ¿cómo nos estás escuchando, por favor? Y entonces, ¿te oímos, Martín?
Martín. Hola, ¿qué tal, señor?
¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Como un cañón.
¿Ya pagaste la factura de la energía? Bueno, mientras tanto...
Yo me adelanto, ¿sabes? En esas cuestiones yo estoy adelante. Sí, señor.
Ah, no, es el único que le paga. Bueno, Fabián Calderón, nos dice Martín, yo no tengo el dato, pero él dice que no mencionamos que era Marmolejo, porque lo ideal es tener arqueros... entre los 22 y los 25 años, como Vázquez, Rojas, del proceso sub-20. No, pero yo en eso sí discrepo amablemente del oyente. Los arqueros, y lo hemos dicho, entre más viejos, más, como el vino, mejores. Porque se van curtiendo, van aprendiendo, ven errores, los cometen y los van corrigiendo. Tienen esa fortuna y por eso duran tanto los arqueros, comparados en edad, por ejemplo, con los jugadores de campo, ¿no? ¿Cierto?
Se van labrando para fortificarse.
Ya. Aquí sale también...
Me parece.
Que hay que tener un arquero joven, Kevin Mier, sí. Pero yo creo que cuando el técnico elige no se pone a fijarse en la edad, sino quién está en ese momento bien, ¿cierto? ¿Quién
parece que Vargas está muy articulado a su defensa.
No, Vargas...
Les regresa a los jugadores esa bienandanza, esa seguridad por tener a Vargas ahí. A mí me parece que es el arquero, pues que...
Bueno, Vargas
linda,
tiene dos. Mira que tiene dos virtudes, que son difíciles. Una, los reflejos. Tiene unos reflejos impresionantes ese tipo. Pero más que ello, tiene un saque que provoca acción de gol. Maneja muy bien... Por ejemplo, el contragolpe, él lo maneja bien. Lo aprendió y una sacada de balón, un saque de balón de él puede ponerte al delantero, que muchas veces lo hizo con Lucho Díaz, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque eso hace que, digamos, él genere irrigaciones peligrosas, que pueden ser abrumadoras para la defensa, porque los deja en posición de gol en buenos contraataques.
Claro,
con la mano y con la zurda. Maneja la zurda, ¿no?
Martín, pero es que manejar el saque, mira que ayer vi el arquero de Cartagena, más de una vez intentó sacar y la pelota se le iba a la pista atlética, llamémosla así, pero además le cobraron retención de los famosos segundos, ¿oíste? Tempranito, le acomodaron, se lo cambiaron por un tiro de esquina que cobró Beckham, creo, me parece, pero aprendió. De ahí en adelante, él ya no se demoró nada en reanudar los partidos, ¿me entendés? Aprendió. Eso se llama aprendió sobre la marcha. El árbitro lo corrigió o lo sancionó. Bueno, Martín, hoy, más allá del algoritmo que maneja el fútbol de Colombia para el diseño de las fechas, hoy habían programado dos partidos. Unión Magdalena La Equidad, que sí se juega, 6:00 p.m. en Santa Marta. Y había un partido a las 8:00 p.m. programado entre Pasto y Envigado. Ese partido debió aplazarse, no cancelar, aplazarse. ¿Por qué? Porque cuenta la historia que la delegación de Envigado hacía el trayecto Bogotá-San Juan de Pasto. No pudo aterrizar, me imagino problemas de clima sería, no sé, o visibilidad. Entonces el avión debió regresar a Bogotá. Evidentemente la DIMAYOR dijo, queda suspendido y han fijado, entiendo, 14 de agosto para el juego Pasto Envigado, ¿oyó?
Y Equidad. Unión es en Techo.
Me equivoqué, dije que en Santa Marta. Es en Techo, ¿no?
Hernán, sí, va a estar Matalia, ahí está Murillo.
Matalia es el arquero, ¿no?
En Unión Magdalena.
Ah, ¿sabes?
Estoy viendo aquí la.
¿Y sabes quién? ¿Y sabes quién debuta? Gerardo Bedoya como técnico del Unión. Reemplazando a Alexis.
Sí, y está Dairon Mosquera. Uno ve volantes como Colpa, que tuvo un recorrido en Alianza. Jimmy Congo, que salió del Cali, sí. Cantillo. Está Mercado, está Hinojosa. Y adelante están Sarmiento, Misael Martínez, el caballo Solipe Domárquez.
Está Martín, Lluves mencionaste Contreras. Un Cantillo que fue del Cali, sí. ¿Decís?
No, ese Cantillo es otro. Estuvo en el Junior unos mesecillos, pero es un volante que tiene un peluqueado como el de.
Es
como un Martín, Pedro el Escamoso.
No, mira.
Como el como largo atrás. Juan, ¿te acuerdas de ese jugador Cantillo? Fabián Cantillo, ¿cómo se llama?
Sí, pero este se llama Juan Camilo Cantillo, que el Cali manda a Grecia. Juan Camilo.
Juan Camilo años. Cantillo va a Grecia y este llama a Fabián.
Ah, bueno, perfecto, esa la precisión, señor.
Y Equidad local, pues va a tener al arquero Esteban, pues. Está ahí Brian Montaño, está Julián Gómez, están Amaya, Abonía, y en los volantes más Llorens, que es un español colombiano, está Jan Colorado, está Mayo, que está préstamo del Medellín, Mónaco, que ha hecho goles.
Mónaco, el argentino, y... ¿Va a estar el técnico modelo? Sí.
Va a estar. El sanguíneo Merino.
Bueno.
El sanguíneo Merino.
Señor.
Muy emocionante. Sí.
Ay, ay, ay. De la moda te quiero hablar. Ayer ese costarricense Vargas se ve que se gastó en la peluquería todo el billete, ¿oyó? Se pegó una. Bueno, señor. Bueno, la plata es de él. La gasté como. Mira. Hagamos una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues. A ver. Martín,
hola.
¿Cuál es la banda de este viernes? Banda.
Pues sí, señor. Hoy, pues es la. Es la obra maestra del thrash metal, siempre los viernes. Sí. Así que vamos con una canción de Overkill de su álbum Horoscope de 1991, la voz de Blitz Earthwoss, ¿Qué dije? Blitz Ellsworth. Se me enredó.
No, este ventaja. Este afortunadamente se corrige el mismo, tiene corrector. Bueno, entonces, ¿quién canta?
Blitz Ellsworth. Es que es una falta de mundo.
No, pues Blitz, va bueno. A cantar Blitz. Sí.
Sí, señor. Él es de Nueva Jersey. De ahí cerquita, donde es Frank Sinatra.
No, pues.
Bueno, aquí viene Overkill con New Machine. Arriba.
Martín, que tuvo la osadía de mencionar a Frank Sinatra con este nombre, Martín.
Sí, sí, oye, Hernán, qué canción tan bonita, ¿no?
Sobre todo tan lento, el tipo se demoró casi 50 segundos para entrar. Una pereza. Vos te conseguí unos cantantes vagos.
No.
Sí, hombre.
Pero canciones bonitas.
No, lindísimas.
Sí, no me lo pueden negar.
Qué pena con los familiares de Sinatra. Bueno, Martín. Hombre,
qué pena
en los día. Voy a dar las respuestas, pero antes de las respuestas quiero recordarles que el arquero colombiano Devis Vázquez, esta semana, sin pensarlo él inclusive, tapó en la victoria del Roma 3-0 sobre Cannes, un partido amistoso. Y mañana, creo, Martín, Roma tiene partido frente al Lens, también amistoso. Claro que el arquero titular... sí, pero el arquero titular faltó y le tocó a Vázquez. Bueno, entregó el arco invicto, 3-0 ganaron. No digo que esté tapando muy bien, pero bueno, ahí llegó.
No pudo tapar, es Vilar.
Ese no pudo tapar, exacto. Y
entonces, el serbio.
Pero bueno, ya el hombre confirmó que está ahí en la Roma. Bueno, respuestas, Martín, sobre este tema de los arqueros. Pero antes, Jorge me pregunta que si le puedo hablar algo acerca de Oscar Villano. Sí, Oscar Villano lo trajo el Flaco Rossi por allá en el 67 a Millonarios. Había jugado en Huracán, había jugado en Banfield, un zaguero central de larga duración, un tipo de un rendimiento, un grandote, bueno, un buen zaguero, Villano, que en paz descanse. Bueno, Juan Tomás Rodríguez, con la goleada a Kevin Mier, su rendimiento quedó en entredicho. Vargas se ha sabido mantener. Bueno, vamos conociendo opiniones. Juan Camilo Figueroa, a ver, ¿alguno de esos arqueros salvaría? No, está en otro cuento político. Antes que David Ospina, dice Andrés Jiménez, o repetir con Montero, denle la oportunidad a Aldair Quintana. No, nosotros no, que se la dé. Bueno, vemos en la comarca, hay que mirar otros horizontes. Tibonda, Vargas, Marmolejo y Mier. Klaus Rodríguez da a Vargas. Camilo Santana. El mejor arquero en Colombia es Mosquera Marmolejo. Bueno, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué tal usted y Casale? Pero Jorge, estamos trabajando con el joven de Francisco. Marlon Durán. La música de viernes llama a la desenvoltura y al desparpajo. Ah, pero la mía. Dak, pues a Kevin Mier le acaban de meter 7. 11. Martín, oiga este dato, 11 goles en los dos últimos partidos. Bueno, Montero no, se fue a hacer una suplente. Locura. Pedro Ferney Castro. Bueno, despedida para compañeros que se van de aquí para allá, allá para acá. Bueno. Otoniel Umaña. Camilo Vargas y su suplente es Kevin Mier.
Vargas. Qué honor, Otoniel. Qué honor que nos oigas, hombre, Otoniel.
Otoniel Umaña. Guío.
Sí, señor.
Ah, le gustó. Este no. Soto y Marmolejo por Montero que no juega, dice Guío. Pedro, no, Pedro, pregúntale a Martín si ya lo llamaron de RCN, no creo que. Oscar Molina.
Ya no me llaman ni para mentarme la madre.
Salió como se llama por la puerta, no de atrás, sino la puerta chiquita.
Bueno, sí, como claro. Pepa de Guama, oiga, con el guachimán, ¿ah, sí? Mejor dicho, me.
Uy, me acordé de las guamas. Uy, cómo eran de buenas las guamas, Martín.
No, sí. Bueno, a mí me encanta Susi la guama. García. La guama porque jugar, uno botas a Pepa de una.
Bueno, viéndolo jugar a Camilo y Mier cada fin de semana, sin duda alguna, Vargas es el titular. William Rodríguez, que van a contratar, sí. Andrés David, lo has dicho, un arquero empieza su carrera con 200 goles encima. Sigo firme.
Va a tocar
con Vargas y Mier. John Robles, soy hincha de Millonarios. Prefiero en la lista a Mosquera Marmolejo. Bueno, Martín, Vargas sigue teniendo como el consenso de que es el arquero titular. Pero ahí hay que mirar a quiénes van a llevar. Pues claro que es, las probabilidades son, no son tan altas de que juegue el suplente, ¿no, Martín?
Es, sí, eso es cierto. Hernán, vos has trabajado con mucha gente, ¿no?
¿Con
quién te hubiera gustado? No, ¿con quién te hubiera gustado trabajar?
Con todo el mundo. No tengo problema. Sí. Si la gente es buena, trabaja.
¿A vos te hubiera gustado trabajar con Fernando Niembro?
No. ¿Cómo te parece que no? Porque hace un periodismo que vive del chisme y eso no me gusta. ¿Oíste lo que te dije? Hace periodismo que vive del chisme. Sí, te lo estoy diciendo de verdad. Alumnos de él, iban a las prácticas de los equipos argentinos. Y cuando venían a hacer el informe, en vez de. Los muchachos llegaban y decían: no, mire, Huracán formó así. No, a mí no me interesa quiénes jugaron. Necesito saber qué pasó con Fulano. ¿Qué cuento hay? ¿Me entendés? No me gusta.
Como mucha ponzoña.
No. Mucho bochinche que hay. Hola, esto es cierto.
Bochinche fresco. Ale,
otro arquero a quien le metieron 7 fue a Oscar Córdoba, señor. En un clásico bogotano. Tiene toda la razón.
7-3
dirigía a Millonarios Moisa Pachón. 7-3, sí, señor. Oscar se comió 7 goles también.
Ganó, esa vez ganó Santa Fe.
Aquí hay un dato que me manda Mauro, que no tiene que ver con arquero. Me dice Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano con más partidos oficiales jugados en Europa. Como va para el Pisa, pues va a subir. Será su 7º equipo y 8º en Europa. 12 temporadas, Martín. Único con más de 530 partidos en las 5 ligas top. 5, dice él.
¿Qué?
Premier, sí. Italia. ¿Cuál otro tengo yo?
Sí, bueno.
En el grupo de las 5.
Bueno, sí. Empezó en el Medellín en 2008.
Sí, señor.
Y,
sí.
Y ya en 2009 ya estaba en Udinese. En Udinese, su leche en Fiorentina, su en Chelsea.
Sí.
En Chelsea solo jugó 14 partidos nomás.
Muy poquito. Sí,
en
muy
Juventus
poquito,
fue. Bueno, uy, no, en Juventus sí la rompió este señor, oye.
Sí, claro.
8 temporadas en Juventus.
Pero no, es que fue en Juventus. Yo creo que ese Juventus de él fue el último gran Juventus, te cuento. No, ¿te acordás ese de Dybala y toda esa gente? Ese fue el último, sí. Estaba Alessandro.
12 títulos, bueno, en Juventus, 12 títulos. Y en ese Chelsea alcanzó a ganar, aparece como ganador de Premier, pero bueno. Y Copa de la Liga también ganó, y con Inter ganó Serie A también. Se le fue la manopla, oiga.
No, aquí sí es increíble, un señor, Juan Carlos Borges, vea, lleve a Casale y póngalo a poner cuña, a hacer cuña, alguna cosa. No, tampoco está tan varado, pues, como. Bueno, Martín, la gente no, tan querida.
Casale siempre le va bien, pero el man es, Pues el,
es muy buen profesional.
Trabaja mucho y muy bien, y sí, es buena gente. ¿Sí me entiendes?
Trabaja mucho, es una palabra muy... trabaja mucho. ¿Te acordás que le decían a uno, trabaja más un mojo hoy en una lápida, ¿no? Bueno, ve, Martín.
No, pero ¿a ti te gusta la gente trabajadora, cierto?
Y cumplida. Bueno, poneme cuidado. Hola, hay tipos que dan opiniones y pues sí, ese señor Laporta, hoy no digo que haya encendido las redes, pero digo, no, mire, Messi ha sido el mejor, hoy Yamal es el mejor. Tómala con calma, Laporta, tampoco, pues. Ahora, que va a ser igual a Messi, tenemos que esperar 15 años para ver si lo iguala.
Él dijo, ¿no? Él dijo algo que no fue tan perturbador para mí.
Pues, ¿qué dijo?
Que fue Messi el mejor de la historia.
Eso dijo, sí.
Yamal es el mejor del mundo.
No.
Adhiero.
No, no.
Bueno, ¿sabes que la gente, hay una gente que está pensando mal de este Barcelona, Hernán? ¿Sabes con qué? Con unas vendas que se ponen en... ¿Vos has visto que se ponen unas vendas en la mano? Dicen que esas vendas tienen algo.
¿Pero qué?
Como que... No, como que es una...
¿Un imán o qué?
Es decir, no, es como que ayudan a un mejor rendimiento porque ellos están con... No sé, tienen algo ahí en los vendajes.
¿Superstición?
¿Qué han salido ahora? No, no es superstición, es algo médico-técnico. Digamos que es médico, sí.
Puede ser, no conozco.
Pero que no sé la verdad.
No sé.
No, bueno, sí, pero... como que en el rendimiento los ayuda, pero eso lógicamente, en este momento es una teoría de conspiración. Ahora, hay gente que dice, bueno, que ¿cuál es la cosa con esos vendajes, hermano? Dele con el vendaje y dele con esos vendajes. Por ejemplo, tenía vendajes, ese vendaje lo tenía Palmer. A mí me llama la atención, sí, vendaje, porque uno lo tiene cuando está teniendo algún problema. ¿Sí me entiendes? Pero es que lo usan para todo. Entonces ya la gente dice, bueno, ¿qué es esto, pues?
Bueno.
¿Sí me entiendes, hermano?
Averiguamos. A este sí le gustan todos cuentos. Señor, vamos a hacer una pausa y... Sí, sí, por eso. Antes de la pausa, porque es que la Selección Colombia Femenina, señor, disputa título mañana. A ver qué novedades hay.
La Selección Colombia Femenina jugará mañana su cuarta final en la historia de la Copa América. Se enfrentan ante Brasil, el que puede ser fácilmente uno de los mejores tres equipos del mundo. Si bien la estadística dicta que Brasil fue y es la favorita a llevarse el título, sería la novena Copa América que consigue en su historia, Colombia tiene pasión, ahínco y respeto por la camiseta. Así lo dejó Berlacy Santos, volante 10 de la Selección Colombia.
Yo decía en estos días, qué chimba de verdad uno ser colombiano, representar un país con tanta alegría, con tanta pasión, con tantas ganas. Nosotras que hemos pasado por muchos países, otras culturas, otras cosas, entendemos y sabemos lo que es llegar y estar aquí, estar con nuestra gente, disfrutar de la manera en que nosotras disfrutamos. La verdad es que eso no tiene precio y yo me siento una afortunada y muy orgullosa de poder representar a mi país.
De menos a más, esa sería la forma de describir a Colombia en ese certamen. El equipo nacional ha ido de menos a más. Empezó con un empate ante Venezuela sin goles que dejaba muchas dudas, pero luego los goles que habían sido tan esquivos empezaron a llegar. Eso sí, la premisa no cambió. Trabajar sobre lo construido y mejorar para no cometer el mismo error. Así lo dijo Manuela Pavi.
Lo primero que todo es mirar el partido, rectificar pues los errores que tuvimos para mejorarlos. No importa que sea Brasil, vamos a salir jugando de la misma manera de lo que es Colombia. Y pues nada, ahora pues a disfrutar la clasificación. También clasificamos a Olímpicos, entonces un gran logro. Y nada, estamos felices.
La estadística es un número que está hecho para romperse y si bien Colombia nunca ha ganado una Copa América, ha estado en tres finales. Siempre perdió con Brasil. Y salir a decir hoy que es una oportunidad de oro porque si hay una selección Brasil en la que se le puede ganar es esta, sería subirnos a un bus del oportunismo. La realidad es que Colombia tiene que salir a ganar, teniendo las precauciones propias del caso. El primer objetivo, que era clasificarse a Olímpicos, ya se cumplió. Son las primeras nacionales con cupo a Los Ángeles 2028. Falta el segundo, quedar campeonas. El partido será el día sábado sobre las 4 de la tarde. Lo pueden ver en Caracol Televisión, en RCN Televisión, en el HD2 y escucharlo a través del sistema W Radio.
Martín, sobre la observación que hacías vos en el caso del Barcelona, hasta ti me dice la marca Nikken maneja dispositivos para el público, pero hay empresas contratistas de alta tecnología que buscan jugadores como una especie de conejillos de indias para sus experimentos. Yo no sé realmente si es eso así, bueno, o no, ¿no?
Le hace la pregunta a Rafinha hace unos meses, Hernán. Sí. Pero de todas maneras no contesta bien por qué. O sea, que ¿por qué lo llevan? Simplemente dice, no, es que en la temporada han intentado desestabilizarnos de todas las formas posibles. Y la última es decir que nos estamos inyectando algo en las manos para obtener un mejor resultado. Hacemos controles antidopaje muchas veces durante la temporada y nadie es tan estúpido como para ponerse algo en las manos y obtener ventaja.
Pues sí.
Pero ¿por qué no? Pero bueno, ese, bueno, entonces ahora, no sé. Entonces, ¿qué puede ser? Según dicen después, Hernán, que no, que es para, no, que son vendajes que se utilizan pues por motivos de protección, que para prevenir lesiones, aunque pues dicen que bueno, se decía que era para ocultar marcas de inyecciones, pero que no es así.
Pero Martín, si hay control antidoping, ¿qué? Sí, sí, no.
Sí, exacto, pero vos sabes.
Mira, porque es que le ponen mucha tiza. A nosotros aquí en Colombia, y se ve hoy en día, hay muchos jugadores que utilizan vendajes. Yo recuerdo Wilson Pérez, por ejemplo, de la selección, usaba el esparadrapo. Hay muchos jugadores, señor, que pitan el, se lo sacan o lo van a cambiar o los expulsan, se van quitando de la muñeca, se van quitando un vendaje, un esparadrapo, ¿no? Pero sí, no, eso lo usan mucho. Los arqueros, por ejemplo, que eso se supone que le da estabilidad,
bueno, los arqueros, pues, más normal,
la coyuntura. Sí, exacto.
Pero no. Yamal, por ejemplo, a veces ha pasado que yo ya me estoy fijando en eso, juega, el, por decirte algo, el primer tiempo con vendaje y el segundo sin vendaje, por ejemplo.
Bueno, como hola, clase. Martín, mientras descubrimos, pues, te quiero contar. No, y estabas mencionando, o a veces Laporta mencionó a Messi. Hablando de Messi, ya es un hecho que va a jugar el último mundial para él, pues, para él. El equipo del Inter Miami quiere tenerle o ofrecerle contrato hasta el 2028, pero la idea es que él va a ser parte de la sociedad o los dueños de él. Va a ser socio de los dueños del Inter, ¿no? Ese es un poco la tal vez cerrándole la puerta a versiones de que lo estaban llamando de Arabia y que no, no, el Inter dice, no, le vamos a ofrecer contrato de para el, hasta el año 2028. Y hablando de cosas curiosas, Martín, te enteraste que Pep Guardiola, que ya hace poco había dicho, no, yo como que me voy de un año, dos años, no quiero dirigir más cuando termine este contrato. Pues hoy se supo que Guardiola, con 54 años, ha comenzado un negocio especial en Barcelona. Se asoció a un médico y a un terapeuta. Van a montar una clínica que se llama Clínica Monarca. Él puso el billete, Martín, y la imagen, ¿no? Está situada, sí, en un sector privilegiado de Barcelona. Lo que no sé es cuál es el trato, es decir, qué servicio ofrecerá la clínica, esa es la parte que no sé, ¿no?
Ah, ya.
Pero él tiene, él invirtió, ¿no?
Ah, bueno.
¿Él tiene qué?
Sí, él gana, pues además gana 20 millones el contrato de él por año, Hernán. Él tiene además restaurantes de alta cocina, entiendo.
¿Ah, sí?
Esa cocina catalana, española, sí. Además.
Este es un negocio nuevo, ¿no? ¿Cierto? Bueno,
de resto, pues él maneja un efectivo ahí. Él maneja su efectivo.
Aquí me mandan una reflexión. Las empresas no tienen ni corazón ni contadores. Ah, estoy de acuerdo.
Ah, qué fuerte.
Por eso hay un dicho. No, no, las empresas quedan, los personajes pasan, sean nefastos o buenos. Eso no está para
eso. Las instituciones quedan.
Aquí me mandan la foto. Sí, señor.
No está de paso, pero se les quiere de gratis.
Bueno, poneme cuidado. Me mandan la foto de Dairo Moreno. Y Dairo Moreno utiliza vendajes en las dos muñecas, Martín. Y nadie le pone a preguntarle, ¿para qué te pusiste eso? No, no sé. ¿Y sabes quiénes usan mucho también? Los pesistas. O sea, yo no sé ahora por qué al Barcelona, qué misterio tendrá de vendaje el Barcelona, ¿no?
Sí, pero no, pero ese es el cuento, ¿sí me entendés? No, ahora, por lo que te digo, Yamal, por ejemplo, para que vieran que no tiene ninguna huella de inyección ni nada, él usa el primer tiempo usa vendaje, el segundo tiempo me acuerdo que en más de un partido llegó y se quitó el vendaje y mostraba, no, miren, no tengo nada.
Bueno, así. Quiero agradecerle, o debemos agradecerle a Guadalupe Quijano, Me dice, no, me gusta mucho su programa. Los he oído desde el primer día cuando no tenían ni publicidad. Sí, ahora sí parece que hay. Bueno.
Ahora estamos llenos, Hernán, gracias al creador. Gracias al creador. Se les quiere de gratis. Ese va a ser mi...
Esa es una frase propia de los ateos. Se le crea el creador. Bueno, mira, Ramiro Micán dice...
gratis.
Aquí te arreglaron. En Hamburgo hay dos equipos de fútbol recientemente ascendidos. Uno es el San Pauli, que tiene una historia revolucionaria interesante. Pero Martín, ¿el otro equipo es cuál? ¿El Hamburgo? En Hamburgo, hay dos, dice.
Sí, el Hamburgo y el San Pauli. Claro, ascendió el Hamburgo, creo, sí. Aquel equipo en el que estaba, ¿te acuerdas? Rubesch. Ah, es un equipo, una locura.
Horst Rubesch, un 9 grandote. Él era un camión.
Sí, era. Le decían el albañil, pues era de tenía de profesión albañil. Y era un 9. Y era.
En América tuvo también. Unos hermanos que los llamaban los repelladores. Alfredo Bonilla era uno, me acuerdo. El otro, ¿cuál era? Rafael Ricardo. Fueron del América. Bueno, Martín, ve, Santiago Castro está feliz. Dice, casi todos los jugadores de la selección están en equipos europeos. Me entusiasma. Bueno, está bien.
Sí, a mí me parece ello también muy destacado.
La delantera, para Martín, es que el equipo... Ajá, no, tenemos que dar una pausa. A ver. Ahorita desglosamos el equipo con el sitio...
Ay, sí, dale, sí.
Pero, no, seguro... pero dale primero. Ay, este cree que murió el chiquito. Ay, sí, seguro que va a ser el premio, papá. Sí, papá, espérate. Hacemos una pausa, hombre, y ya volvemos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco. Al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño.
Seguimos en la compañía del grupo Nietzsche, la voz de Tito Gómez en este Nuestro Sueño. Muy bien. Bueno, Martín, hombre, la gente muy simpática. Aquí manda un señor y me dice, a Martín lo sacaron en el RCN como sacaron a Casillas en el Real Madrid. No, tampoco. Sí, no, dejen a Casillas quieto. Estuvo por aquí hace poco Casillas, ¿no? Bueno, Martín, hombre, buena noticia. Buena, te tengo buena noticia. Richard Ríos se coronó campeón con el Benfica de Portugal. Tan pronto llegó otro título para la carrera de este muchacho, que se adueñó del campo de juego, ¿viste? De la zona de volante, sí, Martín. Hombre.
Sí, Hernán, fíjate que jugó todo el partido. Ahí pues cambiaron a... Sí. A Barrenechea, a Turkoglu, a Pavlidis, que fue el que hizo el gol.
Sí, pero...
Pero a él no, él jugó todo.
Otamendi tampoco, y además él participó en la jugada de gol de Pavlidis, que ganaron 1-0. De manera que Martín...
Sí, él arrancó la jugada en el medio campo, sí.
No, arrancó muy bien, te cuento.
Muy bien, muy bien.
No, quería, a ver si lo encuentro, quería leerle a los oyentes cómo lo calificó, por ejemplo, el diario A Bola de Portugal, que le dio 7 puntos, Martín. Con eso te voy diciendo, pues, cómo fue el rendimiento del hombre, ¿oyó? Aquí lo tengo, sí, señor. Se lo voy a leer textualmente a los oyentes. A ver, por ejemplo, el puntaje más alto, a Barranchea le pusieron 6, por ejemplo, Martín. El mejor del campo, pues el caso de Pavlivis, que les dio el triunfo. Pero Richard Ríos dice textualmente A Bola hoy: amplitud de su fútbol transborda, pasa los márgenes del medio campo. Cuando se dio cuenta por su dinámica, puso la pelota, controló a Morita e hizo un pase magistral para Pavlidis. Después de eso ganó protagonismo. Comenzó a ser el hombre de los ritmos y demostró esa garra suramericana de la cual el equipo estaba necesitado. Dio indicaciones a los compañeros, mostró el camino, va a ser patrón de medio campo. Acepten las apuestas que va a ser el jugador que estaba necesitando el Benfica de Portugal. ¿Cómo le parece?
¿Ah? Qué buena traducción.
Martín, no la
calificó. Tenemos
el dueño del medio campo. Es que con eso te digo, sí, oye, además el tipo... Y lo vieras bailando pues en el vestuario. Que, no, mejor dicho, el tipo ya entró como era.
Es el caporal, es el mayoral del medio campo, es el capataz. Bueno, sí. Luis Suárez entró al minuto 68, ¿sí?
No lo hizo mal, tuvo una oportunidad.
Tuvo una.
Sí.
¿Ah? Ojalá tenga muchas y las concrete. Pero bueno, jugó poco más de... Sí, como 25 minutos, o un poco más, sí, casi media hora. Jugó Javier Suárez.
Volvimos con el tema ese, pues, que Martín lo tiene preocupado. Y Mario Estrada me manda la foto de Karim Benzema. Dice, después que a Benzema se le tronchara un dedo, le quedó como un espárrago de lata. Y usó un vendaje que lo empezó a utilizar como cábala. El tema de los vendajes en la mano se ha vuelto más decorativo que una, ¿no? Que una realidad, pues debe ser. Pero bueno, seguiremos
averiguando. Es cierto ello. Bueno, sí, ese, el caso ese del uruguayo del Liverpool, el goleador, sí, dijo que...
Sí, ¿no?
Pues sí, fue esa cábala, sí, 3 goles, y ese día y desde ahí lo empezó a usar. Bueno, siempre que usaba, hacía goles.
Otro que hizo gol, Suárez. Óscar Estupiñán, marcó gol en la victoria de Juárez ante Charlotte en la Liga Cup. Que estaba en México.
Óscar Estupiñán, número 9, que era de Once Caldas, 9 zurdo, que jugó en Vitoria de Guimaraes también, jugó en Turquía.
Y ahí, Martín, hay otro colombiano ahí también en Juárez, Moisés Mosquera, marcó también gol, ¿lo oyó?
¿Es central o lateral, Moisés? El Moisa Mosquera, sí.
Y te digo una cosa, vi el resumen de los goles con los cuales Sao Paulo le ganó al Atlético Paranaense. El gol muy bueno de Kevin Viveros. Entró como centro delantero, le tiran el pase atrás, le engancha de primera. Y perdieron 2-1, pero ya el hombre marcó su gol.
Y a Hernán, y ha establecido una junta, un consorcio, una sociedad con el Jet, sí. Mendoza.
Muy bien.
El Jet. Oye, este también es un Jet. Viveros también. No,
le pegó un abrazo a la pelota, ¿viste? Bueno.
Sí, ahí lo Martín. Vi. Y ¿sabes qué es lo más bonito de ese gol? La red. Profunda y floja. Entonces la pelota quedó clavada ya. Y cuando entró, se infló.
Ya.
¿Cuándo vamos a aprender esto? ¿Cuándo lo vamos a importar? Ojalá pronto, pero la gente no quiere parar bolas con ese cuento.
No, porque la gente quiere ser el gol, no la red. Entonces hay que entenderlo.
Todo es vital, todo es importante.
Bueno, muy bien, perfecto. Hombre, el tema de John Lucumí, Sunderland, Bolonia, está ahí, ¿no? Está en stand-by, está ahí, pero puede ser que el hombre arranque para allá.
¿Cierto? 22 palos, pero es que ellos quieren más. El Bolonia está voraz.
Se pinchó. No, pues claro.
De una voraz apetencia.
No, lo que pasa es que entiendo yo, Martín, no estoy seguro, que hay otro equipo italiano que ha preguntado por él. Entonces, claro, cuando vos tenés dos equipos preguntando por el mismo jugador, el dueño del pase dice, no, momentico, vamos a valorizar esto mejor. Puede ser, ¿no? Hola, Martín, le metieron al Paris Saint-Germain una multa pequeña, pues, de acuerdo a los ingresos de esos equipos, 150.000 euros por desórdenes de sus hinchas el día de la final de la Champions al Paris Saint-Germain. Pero como dice Martín, con esa, no, esa plata no les duele, eso nada, nada, ¿cierto?
No, eso no le hace.
Uno que amaneció hoy sin cinco fue Téstor. El hombre llamó al banco. ¿Cuánto tengo en mi cuenta? No, la cuenta sí la tiene, pero está embargada, señor, está congelada. Los fondos que él tenía en bancarios los congeló la justicia brasileña. No sé cuál fue la razón, Martín. ¿Algo raro ahí?
Sí. Pero... bueno, hay un embargo judicial que sobre todo afecta esas acciones de Textor con, pues, que tiene ahí en Botafogo.
Sí,
y entonces, ¿qué pasa? Que la justicia de Brasil pues mandó a congelar, o ordenó pues congelar esas acciones de esa empresa de Textor, una empresa que se llama Eagle Football Bitco. Sí. Y esa deuda de Eagle Football con el equipo es de 27 millones de dólares.
No, güey.
Entonces, ese tribunal... sí, ese tribunal no, pues tomó una medida, pues porque hay una preocupación en la deuda que no ha sido pagada por esa situación financiera tan deplorable, claro, que tiene el Lyon.
Pero Martín, eso primero vale averiguar si la... es que vos me decís tiene una deuda, pero sí será verdad... Como ese tipo ha hecho unos cambalaches y unos cruces, que compró a Thiago Almada, que se lo manda a Francia, que después lo recupera, que lo trae para acá, y en todos esos movimientos hay cifras, ¿no? Va por tanto,
sí, estamos hablando,
por tan enredado el tipo.
Estamos hablando de un embargo judicial, ¿no? O sea, que la investigación sí, pues, debe tener.
No, la plata quedó quieta. Lo que él tenga ahí está quieto, hasta que no aclare
sí, cómo es el que le investiga. Manía.
¿No?
Pues que la investigación, pues sí parece tener buen acervo, ¿no?
No, pues claro, Martín, es que... pero bueno, ahí el amigo Téstor está. Bueno, Martín, en estos días, yo no sé si fue en estos días o varios días atrás, que yo te he comentado que es que inflan jugadores que son, ¿no? Contame, ese Lucas Alario... ¿ese tipo sí es bueno o no es bueno? Contame.
A ver, hombre, cierto. Lo que pasa es que es un jugador que para ligas más importantes pues no dio. Él empezó en Colón, en River jugó bien. Yo me acuerdo en Colón no era bueno. En Leverkusen pues más o menos, porque en Leverkusen no se pudo consolidar. En el Frankfurt tampoco. Digamos que le costó ya en el fútbol europeo, un fútbol más exigente, por ejemplo, la Bundesliga, que es de las cinco primeras ligas del mundo. En Inter de Porto Alegre, pues él tuvo buenos momentos hace unos años en Colón y River. Ya en la Bundesliga y en el fútbol brasileño tampoco le fue tan bien. ¿Sí me entendés? Es un jugador que puede rendir en Argentina o de pronto sí, le cuesta adaptarse a otros contextos.
No, pero yo te digo una cosa, Martín. Ya, eso está bien la descripción que has hecho y te falta notar que en el Inter. Llegó y hay que maneja la parada, se llama Ener Valencia, entonces el tipo ahí no iba a jugar. Pero
sí, es cierto.
Lo que quiero anotar es que cuando él sale de River, River lo transfiere como la gran figura, ¿no? Y como en cuento lo adquiere y no era el tipo. Por eso te digo, hay jugadores que salen, el otro, ese Lucas Beltrán también era de River y mira toda la billonada que invirtieron los de Fiorentina, ¿fue? Fiorentina de Italia.
Sí, así es. Así es, ¿sí? Y ya están pensando en traerlo de vuelta al fútbol sudamericano. Dice que lo quiere Flamengo. Un jugador que, pues digamos que empezó en River. Beltrán, digamos, en River le fue bien. Pero si vos ves, ya lo ven es como, no lo ven como un 9. Él se fue como 9 por un costo de 12 millones y medio a la Fiorentina. Ya. Se fue como 9. Y ya lo están diciendo, no, es que él no es 9. Él es medio centro ofensivo, media punta. Entonces ya tú dices, bueno, pero acá qué. Pero no, él tiene calidad, lo que pasa es que no es el goleador del 9. Él, por ejemplo, en el fútbol argentino, Hernán, de 68 partidos, anotó 17 goles. Bueno, o sea, sí. No es, digamos,
tampoco
no es
un goleador
para un 9. Pero no, fíjate, son tan buenos vendedores desde River que lo llevaron.
Por eso te digo, pero esos tipos para inflar jugadores son los machos, ¿oyó?
Y él era 9, o sea, era considerado un número 9, un centro delantero. Hoy ya vos ves y dicen, no, es que él es medio centro ofensivo.
Martín.
¿Sí me entendés? No, que ahí lo ven.
Y te voy a decir esto. Hace muchos años, yo conocí bien el medio, acusaban a la revista El Gráfico de inflar jugadores. Pero no era la época de las ventas así, pues, espectaculares. Pero es que todo el periodismo... Hoy, por ejemplo, yo no entiendo eso. Ese muchacho Mastantuono, que es buen jugador, llega al Real Madrid. ¿Y sabes qué hicieron hoy? Ponen la foto de él con la camiseta de River y al frente ponen la foto de Alfredo Di Stéfano con la camiseta de River. Es decir, vos no puedes... volvemos al mismo cuento de Jamal Colmes, sí. Y uno puede entrar a decirle Mastantuono, mire, aquí estuvo Di Stéfano, que viene de River como usted, pero este tipo ganó Copas de Europa, usted va a tener que igualarlo. Ya el pobre tipo perdió el año, porque ni juega como delantero, ni creo pues que... no sé. Pero entonces...
Una personalidad, eso, tiene que tener una personalidad portentosa para estar ahí, para triunfar ahí, y pues está muy joven y habrá que esperarlo, ¿no? O sea...
Sí.
Ahora, si vos ves, Hernán, el caso de Beltrán, por eso.
Martín,
de 12 a 18, hoy vale 18.
Poneme cuidado, te voy a contar una anécdota que viví estando con Pastor Londoño en Todelar. Estábamos trabajando en el Campín. Y entonces, un defensa se destacaba, no sé, entonces... Yo dije, uy, qué gran defensa este muchacho, este tipo va a ser la sensación y tal... Y voltea y me dice, para que no oyera, vi jugar a Kersul, haciendo referencia a que él había visto un defensa Kersul en Santa Fe, que había sido campeón con Deportes Caldas, y como que me bajó de pinta, me dijo, no, que yo vi jugar a Kersul, y a este Mastantuono le van a decir lo mismo, hombre, no, yo vi jugar a Di Stéfano, ¿cómo lo vas
a...? Yo vi jugar a Pasarela Patiño.
Ah, no. Ay, sí, ya, no, para, bueno,
pero él te aconductó, ¿no, Hernán? Tú aprendiste.
No, pues claro.
Muchísimas cositas.
Y entonces ahí aprende uno que es que comparar épocas, jugadores, es que es muy diferente. Buen jugador, pero es como si vos me decís...
A ti ya no te deslumbra cualquiera, pues.
A veces me engaña la gente. Espérate. Espérate que hagamos una pausa, hombre, espérate. Martín me preguntó por un cierto estilo de periodismo que hace, entre otros, un señor Niembro. Aquí tengo la prueba de que ese sería el material preciso para él. Martín, ¿qué pasó con el arquero chileno Brian Cortés? Estuvo, te voy a dar una sola pista.
El muchacho.
Estuvo en la fiesta... que promovió, o la cena que promovió Arturo Vidal para juntar al plantel del Colo-Colo. ¿Pero en qué terminó la cena? ¿En qué pasó?
Hernán, ¿esa fue la carnestolenda aquella en la que Vidal perdió lo del carro?
Sí, exactamente.
Bueno, sí. Bueno, Brian Cortés en ese momento lo que pasa es que él no se encuentra muy bien emocionalmente. Él tenía todo listo para Peñarol. Pero resulta que los uruguayos... De Peñarol se sienten engañados.
¿Por qué?
Y ellos, no, porque les empezaron a cambiar las condiciones de parte del equipo de Colo-Colo.
Ah, bueno.
Y el rasgo primordial para ellos, Cardinal, es guardar lo que se habló, lo que se tenía verbalmente constituido y prácticamente asegurado, y ahora resulta que hay un cambio de condiciones. Y eso hace que el jugador pues se sienta un poco frustrado.
Está bien. No, yo te entiendo. Por eso yo te he comentado y te he recomendado siempre. Todo lo tenés que tener firmado, aunque sea en una servilleta. Lo tenés que tener firmado, lo que te prometen o lo que... ¿No? Que de boquilla eso las palabras se las lleva el viento. Pero bueno. Pero el tipo...
Bueno, entonces...
Tiene una camioneta espectacular de alta gama que llaman... Y entonces
con llantas balón tiene.
No, está ya, ahí no sé yo pues qué tipo de llanta, pero en todo caso, el tipo, al carro se lo volvieron nada, ¿oyó? Volvieron un naco, como dicen en Bogotá. El bacabal.
Puré.
El carro.
Naco es puré, ¿no?
siempre. Y el hombre, claro, cuando fue a poner, me imagino que el denuncio le dijeron un momentico, ¿qué placa tiene su carro? Pues la placa tal, dijo, uy, hermano, usted lo que debe es comparendo a la lata. Entonces, el hombre fue por lana y salió trasquilado. Tiene que pagar una cantidad de plata, el carro acabado, y el, como decís vos, y aparte de eso, sin futuro, porque va a tener que ir jugando en Colo-Colo, porque lo de Peñarol no se hizo, Martín, se quedó ahí.
Oíme, pero esa camioneta era de...
Este Martín, ¿qué?
¿Era de Vidal o de Cortés? ¿Era
de, no, Cortés? De Cortés.
Él está en una fiesta de Vidal y la mionca.
Exacto.
Con llantas balón.
Ay,
ay, acá la estoy viendo. Ya... Uy, quedó vuelta una melodía, vea. Bueno, quedó vuelta una chicuca, vea.
Bueno, Martín, y te voy
quedó a... hecha una compota.
Bueno, ya, si seguimos aquí, Martín, de esa novela la estira y no más. Dejemos a Brian quieto, ve.
Estiremos ese
fíjate
cuento.
Que... No, espérate que eso por tener por grandes jugadores no te garantiza nada. Ayer Flamengo jugaba contra Mineiro, 64.000 espectadores en Maracaná. Bueno,
sí.
La historia es que perdieron 1-0, perdieron. Flamengo hacía rato no perdía en casa, pero terminó jugando con 3 de las últimas incorporaciones. Lino. Entró Emerson Royal y entró Saúl Níguez. Martín, perdieron y por supuesto la... Ahí vi a Carrascal, de arete y todo, allá en un palco y tal. Pero no funciona.
Maneja una...
Pero... Martín.
Una candonga.
Pero es... Ah, bueno, este sí le... Ve, te voy a decir lo que pasa cuando vos prescindís del jugador que te organiza el equipo. Creo que no jugó de Arrascaeta. Y ahí se perdió el equipo.
Volte del argentino Cuello. Hernán, pero ¿sabes qué? Viendo... Martín, porque ahí analizaron a Samuel Lino... Jugó sí, muy Martín. Bien.
Hablando de cosas raras, Martín, y de última hora, el diario Mundo Deportivo de Barcelona dice, fiscal solicita 2 años y medio de cárcel para Asensio, jugador del Real Madrid, por 2 presuntos delitos contra la intimidad de 2 mujeres, una de ellas menor de edad. Hablamos del zaguero central Asensio, que viene con un caso hace rato, ¿no? Y con otros compañeros también del Real, ¿no? ¿Cierto?
Sí, tiene unos videos privados de una mujer y pues muy joven. Y entonces sí. Él está inmiscuido en ese lío, en ese delito, dicen. Bueno. Él tenía pues la esperanza de que no lo inmiscuyeran en eso, pero pues hay unas pruebas, según dicen desde España. Vamos a ver entonces qué pasa con este central que fue la revelación del Real Madrid, ¿no? En la saga de la temporada anterior.
Sí, muy bien. Bueno, Martín, hace un momento mencionábamos al Inter de Porto Alegre. Hoy es noticia, porque resulta que Flamengo reclama a Inter de Porto Alegre por el paso de un futbolista uruguayo de nombre Alan Rodríguez. ¿Quién es Alan Rodríguez, Martín? ¿De qué juega?
Sí, Alan Rodríguez uruguayo, es un uruguayo, ¿no? Hernán, que jugó en Argentinos, en Inter, es un volante central, es como un medio centro.
Pero es Inter, él. ¿Inter de Porto Alegre,
no? Sí, de Porto Alegre.
Bueno, y lo que pasa es que Flamengo reclama que la operación, no sé, financiera, como que no se dio bien, no sé. En todo caso, le reclama al Inter... El cómo manejó el asunto de este delantero.
¿Cómo manejó el asunto?
Alan Rodríguez.
Sí, porque, señor. Espérate, veo, mira, ese jugador ya es del registro del Inter de Porto Alegre.
Sí, ya.
Escrito, costó 4.300.000. Parece que ese jugador iba a ir al Flamengo, ¿no?
Es que eso es lo que yo entiendo. El Flamengo lo reclama. Sí. Prácticamente, ¿no? Bueno, Martín.
Buen jugador de Argentinos y él empezó su carrera en Defensor Sporting.
De Francisco y su otra música.
A ver, sí, ya la oí. A ver, Martín, te llaman dos veces con tu música.
¿Cómo están? ¿Cómo estamos?
No, pues,
se les quiere de gratis. Bueno,
te mandé.
En el marco del respeto quiero presentarle el siguiente tema. La banda Commodores de 1977, esta canción con Lionel Richie en el liderazgo, puro funk.
¿Qué música es?
Soul.
¿Cómo? Ah, soul.
Y soul hicieron, sí. Y funk.
Bueno.
Aquí está Commodores con la canción Won't You Come Dance With Me. Arriba.
Martín.
Ay, Leonardo.
¿No es que dices?
Dice que la rompí.
Sí, bastante. Bueno, no, aquí sí loco. Quiero ver qué tenemos para contarle a los clientes. Ya les advertimos que hoy no hay sino un partido de los dos programados. La Equidad Magdalena en Techo, la hora de iniciar 6:00 p.m. Pero mañana hay 4 partidos. Deportivo Cali Llaneros, 2:00 p.m.
Qué susto. Qué susto.
Pues mejor sí, porque Llanero le embolata el partido, ¿yo? Llanero ya vio cómo Llanero es el
embolata, ojo, ¿no? Con Angulo. Ojo con Julián Angulo. De una vez lo digo. Después.
Es al Cali. ¿Cuál es el jugador del Cali que Llanero debe cuidar? Decime.
Ah, no, ahí sí métase abajo de la mesa, porque ahí está Avilés Hurtado.
Muy
y
bien.
Bueno. Min Vacas, el 9.
¿Va a jugar? ¿Así?
Sí, va a jugar. 1.95.
Hola, ¿sabes que aquí hubo un argentino de apellido Vacas con B larga que jugó en el Quindío? Sí, Vacas. Este es Min Vacas.
Min bueno. Vacas, sí, con M. M-I-M, sí. B de bueno, vaca.
Perfecto.
B de burro. Es Min
Ese Vacas. Va a las 2 mañana.
Así es, Sandra.
4:10 tenemos Junior en Barranquilla, Boyacá Chico. Ah, el árbitro para el partido Cali Llaneros será el señor Carlos Márquez. El árbitro para el partido de Barranquilla, Luis Gracia. Y tengo también otro partido, Martín, el sábado. Está bueno.
Tolima Nacional. Tolima Nacional, nada menos.
Atlético Nacional. Sí, señor.
A las 6:20 p.m, mañana sábado, Hernán. Está para alquilar balcón.
Ahí va a dirigir Diego Ulloa. Y cerramos la fecha en el Campín con Independiente Santa Fe América de Cali, dirigiendo Jairo Mayorga, ¿no? Bueno,
¿te los
el
vas
domingo
a ver todos o...?
Voy a escoger, yo miro a ver.
¿Y el del Cali lo vas a ver?
Es muy temprano, de pronto no, lo grabo.
Ese Hernán, yo no solamente lo voy a ver, lo voy a grabar.
Muy bien, también. Y lo repite.
No contento bueno, con ello, sí.
El domingo, Martín, hay un partido que tiene una novedad. El partido Pereira 11 Caldas.
Ese
el árbitro
me
va
gusta
a ser
mucho.
Luis Matorel. Pero en ese partido hay protestas de algún sector porque no se va a permitir el ingreso de hinchada de Manizales, visitante del 11 Caldas. Las autoridades
clásico
dicen
del
no,
viejo
mejor
Caldas.
No. Ahí va, del Gran Caldas, si se demora un poquito. Bueno, no le diga viejo Caldas. Viejo, tío, no, Gran Caldas. Sí, viejo Caldas. No, no ese, el único es el ron
clásico
viejo de Caldas. Ese es bueno. Ese es el ron.
No, ese clásico bueno, me lo dejas quieto, ¿eh?
Diego,
toda la gente de Filadelfia, de,
poneme cuidado,
de Bácora.
Alianza Bucaramanga, este lo va a dirigir Diego Ruiz en el Armando Mestre. Bueno, a las 6:20, Medellín que no despega, Millonarios. Este es el partido del domingo, señor, 6:20.
Ese partido me lo veo, Medellín Millonarios.
Este es bravo, está bueno. Y cerramos con Águilas Doradas y Fortaleza el domingo, ¿no? Bueno, Martín, un detalle, hombre, que no lo hemos podido tratar.
Hola,
Martín, no hemos podido hablar de este tema. Carlos Mario Zuluaga, el hombre de la DIMAYOR, pues él insiste en que sí, que van a rebajar de 20 a 18 los equipos. Perfecto, es muy fácil. Los dos últimos en las cosas del descenso se van y no sube nadie de la B. Entonces la pregunta mía es esta. No sube nadie para que queden 18. No, pero espérate. La pregunta es esta. Entonces, ¿la B qué va a jugar? ¿A qué juega la B? Vamos a suponer que el Cali se va para la B. ¿Y entonces qué?
¿Cuándo vuelve a subir? Ay, no, calle esos ojos, mi Doc.
Bueno, como te veo riéndote y mucho sufriendo, yo te digo, ¿qué van a hacer con los de la B? Decirle, mire, jueguen ustedes 5 años ahí y van a seguir siendo... ¿No? Porque los de la B dirán, no, momentico, yo gané, ¿y qué hago? No, que no puede subir. Yo no sé cómo irán a... Tienen que compensar de alguna manera a la B, Martín, seguro. Porque vos bajar a los dos últimos, no tiene... ¿No? Vos bajar los dos últimos, ¿y qué?
No, bueno, es que ya pusiste el ambiente muy agobiante y muy...
No, quedan 18. Quedan 18 en la B.
No, tienen...
Y quedan 18 en la A. Está bien.
Hernán, yo creo que lo justo debería... ¿Sabes qué? Tocaría que bajaran 4.
Bueno, puede ser, no sé. Ya, ¿para que suban 2? Puede ser,
Es que no suban 12 me parece infame, o sea, eso sí que...
Pero ¿y cómo le decís a los 4? Coge la tabla hoy del descenso y vos decís, se van 4. Muy difícil, por eso te digo, yo no sé. Eso es una discusión. Bajar de 20 a 18 no tiene problema, pero los que se van, ¿cuándo vuelven a tener esperanza de subir? Si decís no, por ahora no, ganen allá y quédense allá. Tenés que compensarlos con algo. O como decís vos, es cierto, baja 4 para que suban 2. Ahí está bien. Pero ¿cómo convences?
La situación está berraca. En este momento están el Cali.
El descenso.
En
este momento descienden. Unión Magdalena desciende.
Envigado.
Envigado. Chico. Esos dos, Chico. ¿Y el cuarto cuál es? ¿El Cali?
Cali. Sí,
por eso te digo, ¿cómo les decimos?
No, me asustaste, es como dijo Juliancito.
Pero como te vi tan sonriente y seguí sonriente, te hice caer en cuenta.
No. Eso... Alberto, no Ramiro, vamos, Alberto.
Sí, pues se salva Alberto, yo no sé. Bueno, este es un tema que amerita realmente, Martín, más estudio. Porque de un plumazo bajar 2 y decir a los que se quedan abajo, a los 18, ustedes no tienen por ahora chance de volver. ¿Cómo hacéis? Tenéis que bajar 4. 4 para que suban 2.
Tocaría, ¿sabes qué, Hernán?
No,
de pronto jugar una liguilla. Sería como más justo.
Bueno, puede ser. Entre 4, no sé. Pero solamente te digo eso, Martín.
Una liguilla entre 6.
Una liguilla entre sí, 4 de la A y 2 de la B. Bueno, por eso te digo.
Sí, Hernán, por eso te digo. No, pero esa es una salida, me parece a mí.
Puede ser una. Pero fíjate que te mencioné al Cali y caíste en cuenta. Uy, claro.
No, es que me asustaste.
Andate para la Vega y quédate allá un rato hasta ver cualquier... No, por eso te digo, no sé, eso...
No,
esa asamblea, no, a no ser que lleven esa fórmula que decís, bajen 4 y suban 2.
No, Hernán, a mí me parece lo más justo y se va a jugar y habría incluso ingresos para jugar una liguilla, amigos, un hexagonal.
No, y te digo una cosa, hay que compensar.
Sí, me entiendes.
No, y la otra es que los equipos afectados van a decir, bueno, pero yo me voy para la B, pero ¿qué compensación me dan si la esperanza de regresar no me la ofrecen? ¿Ves? Bueno.
No, igual eso se da en votación y eso se da y ellos lo aprobarán o no. Es difícil que lo aprueben, sí, poner sistemas. Pero Hernán, lo que pasa es que esa igual la mayoría la pueden, lo puede lograr, porque en este momento hay afectados 4 damnificados ahí. En este momento ellos votarían
otra cosa
negativa.
No, bueno, ok, dejémoslo, pero por lo menos sembramos la duda y la inquietud del tema. Me confirman, Martín, que Juan José Ramírez de Millonarios extendió contrato hasta el 2028, porque lo de Daniel Ruiz está casi, casi cerrado para el CSKA de Moscú, el volante de Millonarios. No conozco condiciones, entiendo que va en préstamo.
Y llegó Bruno Sabio, ¿no?
Llegó el brasileño, sí, señor, vamos a ver.
Por eso, ¿no? Entonces ahí van a disputar el puesto el Choclo Ramírez o el Chocolo y el jugador Bruno Sabio, el brasileño que llega de Bolívar de La Paz.
Sí, quiero saludar a 12 jugadores, a Henry Rojas, que tiene un buen remate media distancia, es el nuevo entrenador de la categoría sub-20 del Tolima, y quiero saludar a Escobar Aguirre, un volante de calidad que tiene su propia escuela, creo que en Buga. Escobar Aguirre, que jugó en Cali y jugó en el Tolima. Escobar Aguirre.
Podía jugar de lateral derecho o de extremo, me acuerdo.
No, yo
pero como lateral derecho puede jugar.
Yo lo tenía más por el lado de volante.
Era volante y lateral. O sea, yo lo vi. Escobar, yo lo vi crecer incluso. A él lo vi crecer ahí
en el. Escobar llama. Llama a mí un día, Escobar, y hablamos, porque mientras este me desenreda. Bueno, hola. Hay un jugador del Real Madrid, Jacobo Ramón. Entiendo que es un defensa, ¿no? ¿Central?
Central. Sí, Hernán, mide casi 2 metros. 1.96.
¿Y de dónde era? ¿Del Castilla? Tiene 20 años.
Sí, señor. Tiene 20 años. Es un defensa central diestro. Él puede jugar de central derecho o de central izquierdo. Y ya. Él no es que lateral, que volante. No. Un segundo.
Bueno.
Él creció ahí en el Real Madrid. Jugador nacido en Madrid, incluso. ¿Sí?
Jugó en el Castilla, ¿no? Sí.
Sí, Hernán. Eso es macizo, lo que tú estás planteando.
Bueno, macizo, ponerle cuidado a macizo que me escribe Daniel Trejos. Respecto al clásico Pereira, el clásico en Pereira con Once Caldas, hace 2 clásicos, la hinchada de Once Caldas dañó varias sillas de la tribuna norte y demás desmanes. Esa es la principal razón por la cual no van a ingresar al Hernán Ramírez Villegas. Y otro señor, otro señor que me dice... Ah, sí, Juan Daniel Lozano. Ay, hombre, no moleste más, que Ospina está acabado. Bueno, pero señor, déjelo, que está tapando. ¿Ah? No. Bueno, bajan 2 de la A. Al final del campeonato se puede hacer una final con el último de la A y el primero de la B. Y sale la C. No, yo entiendo, no sé. Vamos a ver.
No, porque tienen que bajar 4 y subir 2.
Sí.
Eso es lo que tiene que pasar, bajar 4 y subir 2. Ahora, si ellos consiguen las mayorías, pues sí, imagino que los equipos con posibilidades de quedar en esos últimos 6 pues van a votar negativo, pero así mismo pueden...
Sí,
no sé.
Sí, depende cómo les...
Igual pueden conseguir los votos.
No, Martín, depende de lo que les ofrezcan, una compensación económica, no sé. Pues, vamos a conocer, entre tanto, qué pasa con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro...
Hernán, empezamos hablando de una situación que tiene muy preocupado al deporte colombiano. Todos los días tratamos de traer a los oyentes la información de los deportistas nacionales que se destacan en otros deportes diferentes al fútbol. En eventos de ciclo olímpico hemos estado allí para traer la información de primera mano de las medallas, las alegrías o las tristezas. Hoy les traemos información de lo que va a pasar con el deporte el próximo año. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha presentado un presupuesto al Congreso para el año 2026, en donde el sector deporte se le asigna la suma de 312 mil millones de pesos. En 2025 le habían asignado 468 mil millones y habíamos avisado que no era suficiente. Estamos en pleno ciclo olímpico y muchos de nuestros atletas se verán a rastras para llegar a los clasificatorios. De momento, tendrán los nuestros que seguir demostrando, mientras que los del Ministerio del Deporte dicen algo, se despiertan. Porque acá el tema, Hernán, es que ya no es que cierren el ministerio. ¿Qué va a pasar? sino que sin dinero para el deporte no habrá ni deporte social ni de alto rendimiento. Pero mientras tanto, los nuestros siguen compitiendo. Nicolás Echavarría en el golf tuvo un muy buen comienzo en el Windham Championship de Golf, el último torneo del PGA Tour antes de los playoffs de la FedEx Cup. En la jornada anterior terminó tercero con 63 golpes, menos 7 por debajo del par. El mejor es Joel Dagmen, que es el líder. El fin de semana siguen en competencia. En Singapur, en el Mundial de Deportes Acuáticos, en la prueba de trampolín 3 metros, el colombiano Luis Felipe Uribe quedó en el octavo lugar con 443.25 puntos. El ganador fue el mexicano Omar Olvera, que tuvo una puntuación de 539 unidades. El colombiano José Manuel Pérez debutó en el Mundial Sub-17 de lucha en Grecia con derrota ante el austriaco Niklas Oller. Mañana saltará a la pista Giovanni Tobar en la división de los 55 kilogramos. En el voleibol, hoy comienza en Colima, México, el Panamericano de Voleibol Femenino. Colombia debutará el domingo a las 3 de la tarde frente a Cuba. La selección sub-19 masculina perdió 3-1 contra Puerto Rico en el partido por el puesto 17. Ahora jugará por el puesto 19 contra Turquía. Y mañana, final del tenis con Nicolás Barrientos, que se clasificó a la final del Challenger del Porto, haciendo pareja con el belga Vliegen. En el partido por el título se enfrentará ante el taiwanés Ho y el estadounidense Goldhoff. El partido será el sábado sobre las 9 de la mañana.
Muy bien, el Botafogo de Brasil estaba buscando a un jugador español, Rafa Mir. Habían hecho oferta y tal, pero al final el jugador dijo no, me quedo en mi tierra, no voy al Botafogo. Pero hablando de Botafogo, van a jugar con Cruzeiro el próximo domingo, un partidazo en Maracaná. En Maracaná no, en el estadio Nilton Santos de Botafogo. La novedad del partido es que van a extender una bandera de 25 por 35 metros, haciendo un saludo a Savarino, el jugador venezolano convertido en ídolo de la parcialidad botafoguense. Savarino.
Hernán, bueno, ese Rafa Mir, número 9, que era de, fue el Valencia. Bueno, él empezó en el Valencia, ahora volvió y estuvo en Sevilla también. Tuvo la mejor temporada hace 3 años. Hizo 13 goles. Hola.
Martín, tiene el apellido del técnico, Santiago Mourinho se llama, es un uruguayo. Él estaba jugando en el Alavés de España y parece que
al Villarreal.
Creo que arregló con Villarreal o arregló con el Atlético. Villarreal. Pero entiendo que ya me acordé. La operación fue esta, sí. Martín. Atlético de Madrid pagó por el jugador 4 millones al Alavés, tenían la como la opción, ¿sí? Y lo revendieron en 10 al Villarreal. ¿Cómo te parece la operación que hicieron?
Cierto. ¿Ah? Así es, Hernán. Es un jugador que es un defensor central diestro uruguayo que salió de las divisiones menores de Nacional de Montevideo. Y ese jugador compró sus derechos deportivos económicos el Atlético de Madrid. Por una apuesta, digamos, para ver si sacaban rédito del jugador juvenil después para consolidar en primera. Y pues, lo prestaron al Zaragoza, al Alavés, y terminan vendiéndolo a Villarreal. Un central diestro es este uruguayo que tiene 23 años.
Otro jugador colombiano de Patriotas de Boyacá, Fernando Torres, seguirá su carrera en el Nastic de Tarragona, en España. Otro colombiano, Fernando Torres. Sí, señor. No tengo el... ¿Qué puesto ocupará? No sé.
El Gimnástico.
No, el Nastic, sí. Pero no digo qué puesto tiene. En el campo no sé. Bueno, Martín.
No lo conozco, la verdad, no.
Ahora que va a llegar Kendry Páez al fútbol de Francia, la historia nos dice que los siguientes son pocos jugadores ecuatorianos en la historia del fútbol francés. Aníbal Chalá fue uno que estuvo en el Dijon en el 2021. Jackson Poroso, que estuvo central en el año 2023, un central, tuvo buen rendimiento. Hay uno que se llama Joaner Chávez, también llegó en el 2024.
¿No? Lateral izquierdo.
Y tengo, bueno, William Pacho, que lo acabamos de ver como defensa central del París.
Zurdo.
Esos son central ecuatorianos. Surdo. Sí.
Qué interesante. Hola, lo que tú acabas de hacer.
Pero ¿sabes qué?
Aníbal Chalá es un lateral izquierdo.
Se está cortando, Martín.
Ay, este Martín. Bueno, en todo caso, Kendry Páez pertenece al Chelsea y es el jugador que va a estar en el equipo, en la Liga Francesa, donde no ha pasado mucho jugador colombiano. Sí hay, David Machado estuvo, ay, ¿cómo se llamaba? Uno que jugaba muy bien, hombre, que estuvo tanto tiempo, bueno, ya me acordaré de, bueno, obviamente Valderrama, que estuvo en Montpellier, por ejemplo, pero no, el mercado francés no ha sido como muy atractivo para los nuestros. Bueno, hay un jugador uruguayo también, Sebastián Rodríguez, del City Torque. Ese muchacho va, ya jugó en Nacional, jugó en Peñarol, también emigra. La cantidad de jugadores uruguayos que han salido, todos los años es lo mismo, ¿no? Y hay un brasileño del Santos que se llama Diego Pituca. Bueno, ya veterano, tiene 32 años.
Volante central.
Va a estar jugando en el Nagasaki de la Liga Japonesa. Martín, ¿regresaste volante, o no? Regresa.
Es un medio centro, no me he ido, estoy acá.
No, pero
al pie sí tenés cañonazo. Al pie. Bueno,
están cortando.
A ver, Diego chusa. Pituca. No.
Así se llama, no, Diego Pituca.
Amigos. No, mis queridos amigos. Diego Pituca, mediocentro zurdo, que era de Santos.
Sí.
Bueno. Atención, hombre, con ello.
Martín, mira que la observación que hicimos de lo que quiere la Dimayor tiene eco. Rafael Andrés Ospina me dice, vea, mi propuesta es esta, que bajen los tres últimos del descenso a la B y sube el campeón anual de la B. El cuarto de la tabla de descenso juega una promoción contra el segundo de la B para darle la oportunidad de no bajar. ¿Puede ser? Esa puede ser una. Para hablar siempre de 18 equipos en la A y 18 equipos en la B. Bueno, Martín, aprovechemos rápidamente recomendaciones para ver fútbol en el fin de semana, hombre. ¿Cuáles pueden ser?
Gracias por la oportunidad. Bueno, mañana a las 8:30 a.m, partido amistoso Bayern Múnich-Lyon.
Ajá, ve. ¿Será que juega Lucho? Puede ser, ¿no?
¿Ah? Sí. Ahí toca buscarlo, que Bayern Múnich-Lyon. A las 10:00 a.m, San Martín de Tucumán-River. La Copa Argentina.
¿A qué horas? ¿No? ¿10:00 a.m?
Sí, 10:00 a.m, mis queridos copartícipes.
Muy bien, bueno, perfecto.
¿Estamos?
Sí, estamos.
Bueno, amigos.
Ya les recomendé Botafogo Cruzeiro el domingo, pero bueno, a las 2:00 p.m.
Ese partido es una locura, Hernán.
Bueno, dame dos más.
Tigres, marzo a las 3:30 p.m. Sí. Mañana.
Tigres, marzo
este partido
en la B.
Me trae, o sea, apenas se acabe Cali Llaneros a las 2:00 p.m, yo ahí mismo, me enlazo con Cúcuta Huila.
Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos?
Ahí mismo yo salgo de Cali Llaneros, que es mi pasión, ¿no? Que sí, es mi locura.
Sí.
Viviendo un completo soliloquio en ese momento.
Bueno.
Enfocando toda mi concentración.
Bueno.
Con el ceño poseso sobre este partido.
Después de toda esa carreta, señor, te quiero recordar que no habrá fútbol en Argentina este fin de semana. Fútbol vuelve, no sé por qué razón. Pero hay Copa de Argentina. Yo no tengo.
Porque sí, la Boca Copa Racing, Argentina, la que te acaba de decir, Tucumán-River. Tucumán-River no es más. El sábado. A eso.
Exacto. Boca Racing no está ahí. Boca Racing no, va el martes, creo. Sí,
ah, bueno, sí, el martes.
Bueno,
está bien.
Pero no hay más.
Que no hay mucho. No hay
pero
mucho.
Hay una cantidad de partidos amistosos. No, amistosos sí
hay. Pero sí, por ejemplo, te cuento, Copa Argentina, Belgrano Independiente.
Eso va hoy.
Es ahorita, ¿no? A las,
sí, señor.
A las 4:15, a las 6:45 para Lanús Huracán.
Ah, también
por
va
ejemplo,
hoy.
Mis queridos contertulios, pero eso es ahorita, ¿sí?
Sí.
A eso vamos, ¿no?
Ahora, hay que ver.
Con respeto.
De todo lo que mencionaste, pendiente de Lucho Díaz, ya sabemos que Río ya se organizó y se presentó. A ver, Lucho. Bueno, el Wolverhampton tiene partido amistoso, pero creo que no está todavía programado el regreso o la presencia de John Arias. Había que esperar hasta el lunes. Señoras y señores, el tiempo terminó.
Hernán.
Han sido muy amables.
Gracias por todo.